Si te acuerdas, toda esta parte, en los últimos capítulos del libro de Isaías, realmente está hablando acerca del mundo como debe de ser y cómo va a ser cuando Dios cambia las cosas y cuando Él acaba de insertarse. La inserción empieza con la encarnación y Cristo viene al mundo y crece y es hombre y se revela a la casa de Israel y es crucificado y resucita y asciende a los cielos. Pero realmente la culminación, o sea, la perfección de eso, de que Dios mismo se inserta en su creación, va a ser lo que estamos leyendo aquí. Entonces, cuando dice esto, realmente está hablando de algo que en un resumen simplemente es, no se lo van a acabar, no van a poder captar ni asimilar la totalidad de lo que yo voy a hacer. Entonces usa una palabra casi poética, muy elegante, describiendo lo que él va a hacer. Pero si te acuerdas, o sea, ha estado hablando de lo tan profundo y oscuro que van a tener que bajar y ser humillados para por fin quedar limpios de su idolatría, de ya no acudir a ídolos, de ya no buscar a otro que no es el creador y solo depender de Dios. Pero realmente el pueblo de Israel es para nosotros una parábola. Es para ver en una sola nación y en historias de individuos en esa nación a través de, pues, muchas generaciones, podemos nosotros ver representado en un marco más de nuestro tamaño, ver el plan que Dios tiene para la humanidad, y lo demuestra la insuficiencia. Todo el libro de Isaías está mostrando eso, que el hombre en sus mejores momentos está quedando corto, está quedando fuera y no está buscando realmente a Dios, sino buscando otra cosa. Entonces, Cuando presenta esto, esto es lo que puede suceder cuando Dios ya está adentro. Y no solo moviendo entre su pueblo como pastor, entre sus ovejas, sino siendo uno de nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces lo vimos llegar en lo más crítico y lo más agudo. En Isaías 53, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, molido por nuestras transgresiones. Entonces podemos ver eso, que para poder ser castigado y azotado tuvo que tener una espalda que pudiera tener moretones y sangrar. Tuvo que, para ser molido, para ser azotado, para poder experimentar dolor, tuvo que tener todo un sistema nervioso idéntico al nuestro. Entonces asume todo lo nuestro en eso, y al asumirnos en sí mismo, nos regala Dios a sí mismo en su creación. Entonces, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces el contraste otra vez. Las naciones que no buscan a Dios, que no están, que siguen errando, y la nación de Israel siguió errando, buscó lo que las demás naciones estaban buscando y ahora irán en cautiverio. Acuérdate, todo eso, lo feo está por suceder todavía. Y luego esto hermoso al fin de los tiempos. Y dice, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Y hay gente que estableció en principios del siglo XX ministerios para repatriar a judíos en Palestina. Todavía era Palestina. Entonces, con la idea de que sí nos toca a nosotros, los gentiles, las naciones, llevarlos allá y pagar sus pasajes y ayudarles a establecerse allá en su tierra y todo eso, pensando, pues sí, vamos a hacernos parte de lo que Dios está profetizando. Interesante. Eso también es lo que sucede cuando tú y yo nos insertamos en lo que Dios está diciendo. Y nos vemos ya como actores y como como piezas de lo que Dios está haciendo y no nada más espectadores de los eventos. Pero versículo 5 es muy hermoso y creo que es algo que nosotros necesitamos asimilar para nuestra vida. Es específicamente para el pueblo de Israel, pero también demuestra algo que Dios hace. Son sus caminos, es su manera de hacer con la humanidad. Y se ve antes que existiera un pueblo de Israel, antes de Jacob, aún antes de Abraham, cómo Dios hace con cualquiera que Él está buscando a esa persona y revelándose a esa persona, ves el camino de Dios así. Dice, entonces verás y resplandecerás. Eso es una descripción muy interesante. Verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Entonces no va a caber ni en tus ojos ni en tu corazón lo que está pasando. Entonces, pero tienes que ver que eso es en el contraste de cómo ellos estarán golpeándose el pecho y diciendo que los más dichosos son los que nunca nacieron. O sea, de estar tan increíblemente quebrantados y tristes, los que nunca han vivido son los más dichosos y nosotros los infelices. Entonces iban a tener que pasar por eso y es difícil para nosotros a veces captar, bueno, ¿por qué a nivel nacional Dios opera así? ¿Por qué no cada uno individualmente? Pero también lo hace individualmente. Había una viuda en Sarepta en medio de la hambruna y la gente muriéndose de hambre y cosas horrendas sucediendo, y Elías fue enviada a la viuda de Sarepta y comió y sobrevivió la hambruna. Entonces Dios revela su camino a individuos en medio de esto, y tú y yo tenemos que estar pensando y esperando de Dios en nuestra vida, no más, bueno, como Marta, la hermana de Lázaro, yo sé que mi hermano resucitará en el último día, en el juicio final, y Jesús está diciendo, estoy diciendo que tu hermano ahorita va a resucitar. Y dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, lo que pasa es que si no creo, no voy a voltearme, no voy a abrir mis ojos a ver si no creo. No es que mi fe va a crear una situación que yo pueda ver, sino simplemente no me voy a voltear a ver. Y a veces lo que pasa es que cuando hemos vivido con decepción y esperando cosas y empiezan buenas cosas a suceder, no queremos creer lo que está pasando. Y eso es una historia para mí. O sea, de estar predicando, de estar viendo gente, nosotros durante años hicimos el trabajo de evangelismo de toda una ciudad. Nuestra función en el cuerpo de Cristo a nivel ciudad como congregación fue evangelizar. Los demás les tocó discipular a los que evangelizamos. Llegó gente a nuestra iglesia si acaso una vez. Y no era fea. Y la música bonita, la gente muy linda, muy amable, ¿qué onda? Pero simplemente la gente llevaba a sus familiares y amigos a un alcance, porque ninguna iglesia estaba haciendo nada. Entonces nosotros íbamos a las calles, íbamos a las canchas, íbamos a los parques, a las escuelas. Entonces la gente se da cuenta y va y trae a su familia y sus amigos, reciben a Cristo y ya esa gente lo lleva a su iglesia. Y como que dices, ¿qué onda con eso? Eso no está justo, eso no es correcto. Y entonces Dios tiene que decir, a ver, ¿de quién es la semilla? Bueno, eso es tuya. ¿De quién es el campo? Es tu campo, Señor. ¿Quién dio el crecimiento? Pues tú, Señor. ¿Y la cosecha de quién es? Pues es tuya, Señor. Y los graneros todos son míos. Así es que pueden llevar las gavillas a donde yo indico. ¿Está bien? Sí, Señor, está bien. Te usé para traer vida eterna. ¿Y te quejas? No, está bien. Pero eso es duro, porque vives con eso y estás pensando un día y luego estás como la huerfanita Anita, ¿no? Que seguro hay sol mañana, y ahí estás hasta con tu peluca roja así cantándolo, ¿no? Que seguro hay sol mañana, y entonces tienes que decir y así, y enfrentar esto, pero se vuelve aburrido, créeme. Y a lo mejor sabes de lo que estoy hablando, que simplemente dices, ya, como que ya no tengo eso, ya no hay suficiente aire para bombear eso y hacer compresión y sacar otra risita. Simplemente no. Entonces, pero Dios habla a los que están en esa situación. Y por eso dice, entonces verás y resplandecerás. Imagínate, llegará el día que tú podrás ver algo y resplandecer tú por lo que ves. ¿Qué pasó cuando Moisés, simplemente viendo la gloria de Dios, pero no viendo a Dios, pero viendo la gloria de Dios y escuchando los 10 mandamientos, o sea, toda la carga de tarea durante milenios que todos van a tener que aprender, y la sister con su regla dándote en la mano si no te aprendes en catequismo y todo eso, o sea, ¿qué onda? Todo eso es pesado. Y simplemente por la entrega de la ley, el rostro de Moisés resplandecía de manera que no podían fijar la mirada en él. Era como ver el sol, ver el rostro de Moisés. Estaban así. Entonces, y por algo incompleto, algo inferior. Y nosotros tenemos otras cosas que podemos ver un día. Entonces, verás, resplandecerá, se maravillará y ensanchará tu corazón. Nuestro corazón tiene que hacerse más grande para poder asimilar lo que Dios quiere hacer. Primero, para recibir su gracia, porque la gracia de Dios no cabe en el corazón humano así como Dios lo encuentra. Nuestro corazón tiene que ser ensanchado, como ampliado. Vamos al Salmo 119, por favor, versículo 32. Mira lo que aquí escribe Esdras en este Salmo. Salmo 119, 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Entonces yo no puedo correr, me fatigo, me canso, empiezo a caminar y ando con la mano en la cintura, no por confiado y triunfador, sino porque me duele el hígado. Entonces, o sea, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Y el corazón de un atleta es músculo, tu corazón, pero el corazón de un atleta es músculo eficiente. Y bombea mejor, y regula la presión mejor, y hace su trabajo mucho mejor. Entonces, pero cuando tú ensanches mi corazón por el camino de tus mandamientos, correré. Entonces el salmista está esperando una futura obra de Dios, pero que ya está en proceso. Tú vas a ensanchar mi corazón y yo correré el camino de tus mandamientos. Ahorita ando a veces gateando y a veces me están llevando en carretilla, pero aquí estoy en tu camino, Señor, y no puedo a plenitud y a perfección seguir el camino de tus mandamientos, pero estoy esperando algo. Entonces mi corazón necesita ser ensanchado para poder obedecer a Dios, para amar sus mandamientos y encontrar en ellos tanta delicia y tanta satisfacción que puedo hacerlo todo un tiempo y nunca decir, bueno, ya estuvo, como que ya hice muchas faenas con Dios y ahorita necesito ya para mí, sino que toda tu satisfacción y gozo y delicia está en hacer la voluntad de Dios. Jesús dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen, cuando está hablando con la mujer samaritana. Y dice, ustedes no entienden. Mira, venían platicando que faltan 4 meses para la cosecha, ¿verdad? Y ellos, ajá, dice, voltéense. Los campos están blancos para la mies. Y se voltean y vienen todos los samaritanos saliendo de la ciudad hacia ellos. Lo que Jesús ve, lo que yo veo, es otra cosa. Yo nomás estoy diciendo, pero no hay suficientes sillas. Hay que comprar más ventiladores. ¿Qué vamos a hacer en Club Semilla? Y el estacionamiento va a ser un circo. Bruno me va a matar. No podemos recibir más gente. Pero Jesús dice, mira, ya está la cosecha. No es que un día, o ya vamos a como hacer tiempo o algo así. Ya está cayendo en tus manos esto. Entonces, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Yo necesito que Dios haga más grande mi corazón para poder obedecerle y también para asimilar. Y para realmente, porque llega el tiempo, llega el momento en tu vida, después de decepciones y descalabros y demás, que tienes miedo de ser feliz. Y no soy Joel Osteen y no estoy echando sus prédicas. Pero pasa eso, que tenemos miedo de felicidad, miedo de que Dios me está bendiciendo, Dios me está mostrando su favor, su misericordia. Pero si lo tienes en el marco correcto, desde la cruz, viene el favor de Dios, no por un mérito propio que tenga, no por una hermosura propia que tenga yo, sino por el puro favor de Dios. Así, entonces, viene su misericordia a mi vida, contra toda expectativa y razón. Y contra toda prudencia, Dios nos bendice. Porque es imprudente bendecir a gente tan descuidada, tan malagradecida, tan informal, que pierde sus lentes, pierde sus llaves, pierde su Biblia, no se acuerda las cosas, o sea, y Dios nos va a derramar su favor. ¿Dónde vas a guardar ese favor? ¿Tienes ya dónde guardar la misericordia, el chorro de amor y perdón que Dios va a derramar sobre ti? No, pues ahí te va, no. No importa, ahí te va. Y nos da lo que no podemos manejar, ni guardar, ni conservar, ni catalogar. O sea, nos lo da así, a puño lleno. Entonces necesitamos captar eso acerca de él. Otra vez en Salmo, en Isaías 60, versículo 5. Entonces verás y resplandecerá, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, publicarán alabanzas de Jehová. Y es interesante, cuando estás en Israel, estás con los judíos, y como que ellos ven a los cristianos como somos raros, porque nosotros creemos más que ellos lo que la importancia de vivir donde ellos están viviendo. O sea, como que nos da más alegría. Claro que no, a nosotros ya nos vamos y a ellos les toca los bombardeos y los balaceros y demás. Pero, y no pagamos impuestos allá, ellos sí. Pero es eso, o sea, nosotros estamos así. Y publicarán alabanzas de Jehová y les da cosa. Lo hemos visto con Ronnie Simon, que estamos alabando y estamos poniendo salmos a música y ellos están así. Y lo cantamos en español y están... Ok, está bonito y les gusta y así, pero porque es suyo y lo hemos hecho nuestro. Y eso otra vez es algo que su corazón con trabajo va a poder asimilar. La gracia de Dios no cabe en sus fronteras. La gracia de Dios no cabe en su casa de oración, no cabe en las 12 tribus de Israel. Su favor tiene que extenderse y cubrir la gloria de Dios, la faz de la tierra como el mar. Ok, entonces, todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y les vamos a enseñar a hacer mixiote de carnero, pobrecito no saben, y glorificaré la casa de mi gloria. Dios va a traer las riquezas de las naciones, pero no se tienen que convertir y cambiar las monedas. Eso fue el coraje de Jesús, que disminuían la gratitud del pueblo, porque al cambiar la moneda se cobraba una comisión y disminuían la ofrenda que podían dar a Dios. Entonces, interesante cómo Dios está diciendo, no, yo lo recibo tal cual, con todo, piña, con chilito molido, está bien, vamos a glorificar, así dice, la casa de mi gloria. Dios va a recibir a las naciones que Él creó, las naciones que Él decidió que existieran y puso el límite y el horizonte de sus dominios, hasta donde llegaba el imperio de España, de Inglaterra, de Rusia, de Francia, o sea, hasta donde llegaba su dominio en la tierra, y Dios decide eso, y cómo migran pueblos y cómo se cambia y se transforma el rostro de los que habitan ciertos continentes. El rostro del continente de Norteamérica está cambiando. Y todos nosotros, de aquí a 300 años, vamos a parecernos mucho más de lo que es hoy. Y a lo mejor seguimos hablando español, pero ¿quién sabe? No tiene que ser. Dios sabe. Entonces Dios pone límites a eso y conduce a las naciones y las pastorea, aun cuando no le están buscando, para al final glorificar la casa de su gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa, que eso es como para los de Israel, serían las partes más lejanas de la tierra, lo último de la tierra, como Jesús dice en Hechos 1. Y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios, y al santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones, y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. Entonces tenemos que estar pensando, ¿qué sucede ahora en el Medio Oriente? Ahora, este cumplimiento no está, pero no está muy lejos. Entonces igual como que nos podemos alarmar y podemos estar pensando y tomar partes en eso. Pues ok, estamos, nosotros sí, respaldamos a Israel, pero no tenemos que mover un dedo por Israel, porque Jehová de los ejércitos ya está a cargo. Pero sí podemos, cuando tú empiezas a leer aquí y te das cuenta que los de Filistea van a estar sirviendo a Dios, y los de Egipto y los de Libia van a estar mandando sacerdotes y pueden tomar sacerdotes al templo desde los egipcios. Y cuando empiezas a ver cómo está la situación política, los filisteos son los de Gaza. Entonces, y van a servir a Dios, y los egipcios, y los de Libia, Irak, desde Babilonia, desde los ríos vendrán para servir a Dios. Y dices, ah, pero un día tú dijiste, ah, yo leer la Biblia, y mira, entonces o sea, cuesta asimilar la magnitud de la gracia, y mi corazón tiene que hacerse más grande para asimilar su gracia y entender lo que Él quisiera hacer y puede hacer y ha propuesto ya. Dice, la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo soy Jehová, el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro. Si te acuerdas en Crónicas, uno de los reyes quitó el oro de las puertas del templo, entonces, y los utensilios, muchos de oro, los cambió por bronce, que si lo pules bonito y pasas corriendo, parece que es oro. Pero para mandar tributo y para pagar un ejército que les protegiera, y ni aun así obtuvo protección. Pero en vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo. Eso es lo que te van a pagar, paz. Eso es el impuesto que las naciones pagarán, paz. Y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, si te acuerdas en Apocalipsis da ese resumen, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y necesitamos saber eso. Los días de nuestro luto un día van a terminar. Y de esas esperas y de estar como esperanzados. Y llega, o sea, empezamos a ser como callo, como capas duras sobre nosotros para protegernos contra otra vez de estas. Y lo que pasa, entonces nuestro corazón se hace como una concha del mar y no es flexible, no puede expandir. Pero Dios tiene que expandir y agrandar nuestro corazón para poder asimilar su gracia y también para poder obedecerle. Hay una conexión entre más puedo captar su favor inmerecido, más puedo obedecerle. Y nosotros pensamos que entre más te amenazo y te aplico una vara y te meto un susto, entre más hago eso, más vas a obedecer. Pero no, nomás nos volvemos más mañosos. Aprendemos como a darle vuelta y hacer esto. O sea, entre más nos meten eso. Pero con la gracia nos echa fuera el temor. El perfecto amor entra y expande nuestro corazón y agranda nuestro corazón. Nuestro corazón queda ensanchado y echa fuera el temor. No cabe, solo cabe la gracia de Dios, su favor. Entonces ya sin miedo intentas servir a Dios. Sin miedo intentas hacer algo que has entendido de su voluntad. Y dices, si no me sale, no importa, tengo vida eterna. Tengo miles de años para intentar eso, a ver si me sale bien algún día. Pero ya no tienes miedo de represalias y de reproches. Ok, una cosa más, vamos al Nuevo Testamento, por favor. Segunda Corintios, capítulo 3. Al final del capítulo 3, habla de algo. Ustedes se acuerdan cómo en el final de Lucas, los dos discípulos que iban bajando de Jerusalén a un pueblo que se llama Emaús. Entonces van platicando, tristes, Jesús se acerca ese día que resucitó y dice, ¿de qué están hablando? Ellos dicen que no, o sea, apenas llegaste y no sabes todo esto, y le dan un resumen y dicen, y pensábamos que Él fuera el Cristo, pero ya está muerto. Aunque algunos de nuestros amigos dijeron que lo vieron vivo, pero los muertos no resucitan sin el Mesías, y el Mesías no fue Él. Entonces Él empieza a amonestarles, pero les abre las Escrituras. Es muy importante, porque cuando se dan cuenta que es Él, van corriendo otra vez a Jerusalén y dice, claro, ardían nuestros corazones dentro de nosotros cuando nos abría las Escrituras. Es muy importante, porque no es que lo sintieron por primera vez en su vida, sino que ese ardor. Ahora, cuando tú estás haciendo mucho ejercicio, luego Rolando nos pone con los guantes de box así y nomás tenemos que andar así. Dices, ¿y esto qué? Esos guantes son como cojines. Pero lo haces 3 minutos y ya te arden los hombros. ¿Ok? Ardían sus corazones porque al exponer las Escrituras, su corazón estaba agrandándose, su capacidad de asimilar la gracia de Dios. Entonces dice, versículo 18, 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es un proceso de expandir, de agrandar, de ensanchar nuestro corazón. Pero algo que tenemos que considerar en eso, y les voy a dejar ya con el ejemplo de Pedro. Pedro nunca sabía decir las cosas bien, siempre decía algo fuera de lugar, nunca sabía qué hacer, saca una espada y le corta la oreja del siervo del sumo sacerdote, o sea, y Jesús dice, Pedro, casi virgencita, ayúdame. O sea, Pedro, guarda la espada, por favor. Y entonces, ese es Pedro, torpe, precipitado, impulsivo, inestable y demás. Torpe para hablar y todo. Y lo ves cuando viene sobre ellos el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, y él toma la palabra. Y 3,000 hombres se convierten. Los puros hombres son 3,000, aparte familias. 3,000 hombres se convierten así, cortados hasta el corazón otra vez. Sintieron lo que estos discípulos habían sentido. ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? Entonces te das cuenta lo que Dios está haciendo eso. Dios empieza a hacer esto. ¡Ah! Y hay un desgarre en nosotros de hacer espacio, porque el cielo bajó y gloria me llenó, como dice el himno. Es eso. Y tiene que agrandar espacios en nosotros para poder entender. Y ahora, Jesús les dice, Juan capítulo 8, 31... Y conoceréis la verdad si permaneciereis en mi palabra. Dice, nada más es eso, es permanecer en mi palabra y mi palabra en ustedes. Dice, eso es lo que tienen que seguir en esto y seguir asimilando esto. Conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Entonces eso, hay bandas de hierro en nuestro corazón que tienen que romper al crecer nuestro corazón, al expandir y agrandarse, al ensancharse el corazón para poder entender. La Biblia dice en Romanos 12 que eso es renovar el entendimiento. Pedro lo dice así, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Es eso, es crecer. Es un corazón de atleta para correr el camino de sus mandamientos cuando Él ensanche nuestro corazón. Pero ves en Isaías 60 que eso ocurre cuando empiezas a ver qué es lo que Dios está haciendo. ¿Ok? Entonces necesitas ver su gloria, necesitas asimilar su gracia, necesitas que tu corazón crezca y expanda y sea ensanchado, y un fruto de eso es el poder entonces correr el camino de sus mandamientos, porque en eso también ves su gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esa gracia infinita, excelsa, complicada, elegante, compleja, rica, Señor. Tu favor inmerecido hacia nosotros. Y gracias, Señor, por tus promesas. Y gracias por las decepciones pequeñas y grandes en nuestra vida. Desilusión y desengaño. Y las capas de dureza que se van formando en nuestro corazón son indicación de que hemos vivido en este mundo y somos necesitados de tu gracia. Entonces, Señor, pedimos para cada corazón doliente, Señor, que tú agrandes ese corazón para recibir más gracia, y que tú, Señor, renueves nuestro entendimiento y que podamos correr el camino de tus mandamientos y ser como Pedro, que empezó muy torpe y miedoso, inestable, metiendo la cuchara y metiendo la pata, y terminó crucificado como su Señor, y cambió su mundo. Entonces, Señor, llénanos, te pedimos, mientras nosotros miramos a cara descubierta tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.